poco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas, te escuchamos los pibes. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos o buenas noches. Estamos en nuestro programa número 90 de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo. Te puedes comunicar con nosotros a www.radioretruco.com.ar. Te puedes comunicar también vía Facebook a quiero.retruco.radio o a Twitter a @curretrucoradio. Los teléfonos 011 15 58 34 91 83 y 011 21 10 48 54. Bueno, llegamos al programa número 90. Dentro de muy poquito llegamos al número 100 y ahí prometemos hacer alguna joda, algún festejo, porque la verdad que lo que hemos inventado en estos 3 años, más allá de la calidad de sonido y los desacoples que a veces tenemos y demás, ha sido importantísimo, por lo menos en cuanto a la voluntad de llevar o de acercar un micrófono sin ningún interés que no sea el de la defensa de los trabajadores. Y lo hemos acercado sin pretender absolutamente nada a cambio, sino simplemente tratar de aportar nuestro granito de arena en difundir la voz de aquellos laburantes que habitualmente se les niega precisamente la voz. Como novedades, noticias y demás, antes de entrar con un poco más de seriedad al programa, son dos. La primera de ellas es que el sábado próximo, sábado 9 de septiembre, hacemos una, o se hace aquí en nuestra casa, donde funciona la radio, Valentín Gómez 3524 de la Ciudad de Buenos Aires, la presentación del libro 2001, Ni Olvido Ni Perdón. El libro es de Gabriel Prosperi, un periodista que cuando lo veas además le vas a encontrar la cara conocida, es un nombre que sale en algunos noticieros de América TV. Y además es un tipo que ha hecho una investigación muy prolífica y prolija a su vez de los sucesos ocurridos en los días previos, durante y los días posteriores al 19 y 20 de diciembre de 2001, en ese episodio trágico, porque no solamente trágico en términos políticos, donde padecimos el recambio de 5 o 6 presidentes que ninguno quería agarrar el fierro caliente, sino que además como pueblo padecimos la muerte, o sufrimos la muerte de más de 30 compatriotas. Seguramente van a estar presentes los familiares de alguno de los compatriotas que murieron y fueron asesinados en esa jornada de 19 y 20 de diciembre, así que el próximo sábado, 16 horas aquí en la casa. Después sabemos que el sábado 21 también hay un festejo, ¿no? Que sábado 23, me aclaran acá, a las 20 horas, después lo vamos a difundir con mayor precisión, pero tiene que ver con esta cosa de ir celebrándonos entre todos, más allá de temas puntuales, que hay algunos cumpleañeros y algunos que vienen a tocar y demás. La idea es construir también un espacio donde se la pueda pasar bien y donde, desde donde no nos continúen arrebatando la alegría. En principio esos son los avisitos que teníamos o las cosas que queríamos comentar. De arranque no queremos hacer mayor divague. Después en el transcurso del programa hablaremos de distintos temas, pero lo cierto es que Hace 30 días falta de algún lugar de nuestro país Santiago Maldonado. Lo dijimos en el programa anterior, en el anterior también, y lo iremos diciendo en cada programa hasta tanto se encuentre una respuesta, haya pasado lo que haya pasado. Con los compañeros, no solamente con los que hacemos el programa, sino con los que estamos construyendo este espacio colectivo, en estos momentos y más allá de las distintas particularidades que se dan, si se arma quilombo en una movilización, si no se arma, si son servicios, si no lo son, si las organizaciones que a veces están actúan como si lo fueran, no nos calienta un carajo eso, no nos calienta el RAM, el RIM, el ROM, después discutimos todo lo que quieran discutir, si los mapuche tienen representatividad en cuanto a estos muchachos del llamado RAM, si no la tienen, si hay operatorias de otros intereses o no los hay. Lo cierto es que no puede faltar ningún compatriota de nuestra casa, y lo hemos planteado también cuando fue secuestrado Jorge Julio López, que unos cuantos hicieron los pelotudos. Recordar dos declaraciones: Aníbal Fernández, ministro del Interior, en ese momento el gobierno nacional, dijo habría que buscarlo en casa de sus familiares, donde debe estar tomando el té. Eve Pastor de Bonafini, que le planteó y lo volvió a reiterar en estos días, que se trataba de un carcelero. En eso tenemos que ser absolutamente duros e inflexibles. Tiene que aparecer con vida, en este caso, Santiago Maldonado. Teníamos idea de empezar el programa precisamente con esto, ¿no? Con lo que venía sucediendo en estos días, que se empezaron a enturbiar algunas situaciones. Y hoy leíamos por allí un comentario de un anónimo, digo, no sé quién es, pero me pareció extraordinario como concepto. Saben todos que después de la movilización se llevaron a 30 tipos en cana. Supuestamente acusado de cometer desmanes, hacer quilombos y demás consideraciones. Lo cierto es que después empezaron a aparecer imágenes que desmentían por lo menos la participación de alguno de los que estaban en cana. De hecho, hay uno de los muchachos que apareció con un ticket habiendo comido en una pizzería y saliendo a las 8 de la noche. Dicen que lo llevaron en cana a las 10 de la noche. Comiendo a las 10 de la noche, cuando lo llevan en cana, el acta es a las 8 y 25 de la noche. Aparecen algunas cuestiones de orden operativo que no cierran, pero lo interesante de esto es cómo se fue generando toda una cuestión de solidaridad concreta, y en ese sentido la reivindicación a Nora Cortiñas y lo que decíamos hoy, lo que les leíamos a este anónimo, ¿no? Nora actúa con la pedagogía del ejemplo. Estamos hablando de una mujer que tiene 70 pirulos, número más, número menos, más dicen acá, muchos más, su hijo secuestrado y posteriormente desaparecido. No le tembló el pulso a poner, cuando la operaron de parte del gobierno anterior para hacer la mierda a Norita. Se bancó las que se tenía que bancar y estuvo acompañando todas las que tenía que acompañar, y hoy está haciendo exactamente lo mismo. La mujer de edad avanzada hasta las 3 de la mañana en Comodoro Py esperando que salga el último de los detenidos. Entonces a veces nos preguntamos en cuanto al concepto de compromiso político, ¿no? Y a veces decimos, no, mira, no podemos bancar tal o cual situación, alguno que se tiene que ir más temprano, otro que no puede ir a tal actividad. Y la verdad, la actitud de esta compañera merece toda nuestra admiración y nos lleva a una reflexión. La reflexión de que si es verdad que estamos convencidos de que hay que aportar a transformar, aunque no lleguemos nosotros a transformar, Nora sabe que no va a haber ella en vida ninguna transformación, por lo menos transformaciones de las profundas, de las que buscamos, y sin embargo no mezquina un segundo en su propia vida. La convocatoria nuestra sería precisamente eso, no solamente nosotros con nuestro compromiso, sino lo que nos están escuchando, que no dudemos en hacer los esfuerzos que haya que hacer, en comprometernos como nos tengamos que comprometer, más allá de si estamos sacando cuentas o no, si vamos a ver o no esas transformaciones que soñamos. Y para terminar esto y arrancar acá con nuestros compañeros, plantearnos qué es lo que está pasando. Hace unos días anteriores a la movilización, o el día precisamente anterior a la movilización grande de Plaza, en Plaza de Mayo, hubo una serie de allanamientos en la ciudad de Córdoba, 8, 9 o 10 espacios políticos, culturales, sindicales, etcétera, bajo el concepto que tiró el fiscal de que habría habido unos desmanes en una marcha o manifestación anterior, y a partir de esos desmanes ocurridos en esa manifestación anterior se consideraba que tenían que buscar a quienes eran los hacedores, entonces fueron a buscar aerosoles, pintura similar a la que se utilizó en algunas pintadas, etcétera, enrareciendo el clima aún más de un momento político donde no tienen estos tipos que hoy nos están gobernando ningún filtro y ningún límite al momento de avanzar. Me quiero quedar por último con una imagen, la imagen del cinismo en fotografía. Cristina Fernández simulando en una misa por Santiago Maldonado. Yo nunca vi que a alguien que no sabemos si está, en qué condición está, le hagamos una misa, y lo digo yo, no solamente por haber sido y por ser creyente, sino por haber sido medianamente practicante, para no ir a demasiados antecedentes precisos. Pero independientemente de eso, ponerse en esa actitud, y ponerse en una actitud de plantear que la gendarmería sigue siendo la misma, solo que la conducción política es distinta. Hay que recordar ni más ni menos que la gendarmería hace 2 años atrás fue a palear a los laburantes del EAR, fue a palear a los laburantes de la línea 60 y fue a palear a los laburantes de Donnelly, en un caso además donde apareció el famoso gendarme Carancho, que no era otra cosa que un pelotudo disfrazado de verde, por supuesto que reportaba la Gendarmería Nacional, que como no había ninguna circunstancia desde el punto de vista legal para frenar la situación, y sin ver que lo estaban filmando, se tiró arriba de un auto y simuló un accidente. Digo, esta es la situación, y me parece que no tenemos que no solamente no tenemos que acompañar esos cinismos, sino que los tenemos que denunciar y pararnos duramente ante una realidad que se está complicando, porque ya no solamente se pone en discusión el tema de si los salarios alcanzan o no, el tema de si nos flexibilizan o no las condiciones de trabajo, sino que lo que se está poniendo en duda es lo que se está poniendo en certeza y generando realmente cagazos, la posibilidad de que digamos que haya compañeros que por formar parte de algún tipo de protesta social o por simplemente tener algún tipo de compromiso sean perseguidos al punto tal de que hoy, por ejemplo, no sabemos nada de cuál fue el destino de Santiago Maldonado, un pibe al que tampoco se le registra el antecedente de militancia política, sino que aparentemente era un chango que fue a solidarizarse con este reclamo en la zona de Puyén, en la provincia de Chubut. Adelante.
Interrumpo y
dale nomás.
Ariel. Ver cómo, pues es más un mensaje, ¿no? Y creo que así opera el terrorismo de Estado, como mandando un mensaje, como es un joven que iba de la ciudad a, pues digamos, a ser testigo de lo que pasaba allá, y es como un mensaje diciendo, hey, ustedes no tienen nada que venir a ver acá y les va a pasar lo mismo si alguien viene y se mete, y si alguien muestra algún interés por participar también de estas protestas.
Carlos Carcavalo, nuestro...
Evidentemente, mirá, yo estoy leyendo un libro que se llama El cementerio de Praga, que es de Humberto Eco, que sitúa la acción en el siglo XIX, desde la toma del poder por Napoleón Bonaparte III y 1910. Todas estas, yo el otro día miraba el accionar de la policía en cuanto a las 20 o 30 personas que tiraban, y eso estaba reflejado en el libro, ¿entendés? De cómo ellos mismos usan este elemento para pudrir las cosas, digamos, para poder después actuar en consecuencia. Digamos, parece irrisorio que esperaron 5 cuadras, si estaban rompiendo todo, esperaron 5 cuadras para detenerlo. Y después detuvieron, por ahí no a los que tiraban las piedras, qué sé yo, sino otra gente que estaba por ahí. Es de terror. Y otra cosa, están ensanchando la brecha. Yo soy un trabajador de PAMI y claro, el afiliado se sienta esperando que lo atiendan frente a un televisor, que en realidad el PAMI te da todo. Todo, tiene, usted tiene esto, usted tiene el otro. Y el afiliado llega al escritorio donde está un compañero que le dice que no. Y el viejo se pone loco, porque dice, ahí dice que a mí me corresponde. Sí, señor, pero yo no se lo puedo dar. Entre el temor de decirle, mire, le están mintiendo, o todo lo que dicen es mentira, el laburante se calla la boca, el viejo lo putea, lo insulta, y ha llegado caso de que le quisieron hasta pegar. El viejo tiene razón, no tiene el servicio y lo quiere, ¿viste? Pero esto es como siempre, es la ley del gallinero, digamos. Siempre el más cagado es el que está abajo.
Claro, ahí en esas instituciones de atención al público, si vos tenés, lo que pasa es que vos tenés la publicidad hecha con agencia de publicidad, con buenos dibujos, y te corresponde esto, te corresponde aquello, hasta que vos lo lográs obtener ese derecho o eso que te da, vos decís, bueno, pero yo, es como la lógica de la publicidad, a mí me muestran que un auto me va a dar determinada estatus de vida, y al final después eso es un auto, digo, y ahí justo se cruza en la institución que vos estás viendo todo el tiempo consumiendo todo lo que te da el PAMI, cuando lo tenés que reclamar, hace agua por todos lados. Incluso te encontrás con otro compañero de con otro laburante que está enfrente tuyo, y parecería que él sería el jefe del PAMI, y al final
el que define la política.
Claro.
Leticia.
Hola, ¿qué tal? Sí, preocupada, porque me parece que vos decías, no solo no alcanza el salario, no solo hay despedidos, me parece que todo forma parte de un gran plan. El hecho de que se pregunte hoy dónde está este muchacho, cuando ya se sabe que hay muchos indicios, cada vez más, de que se lo llevó la gendarmería. O sea, no es un extraviado, no es alguien que no se sabe dónde está, es alguien que se lo llevó la gendarmería. Digo, ¿qué tan preparados estamos para interpelar a esta gendarmería? Que exactamente como vos decías, José, es la misma, pero con distinta, digamos, distinto mando, que llevó a cabo el famoso Proyecto X, por ejemplo. A la misma gendarmería habilitada por la ley antiterrorista. Yo creo que todo lo peor de los gobiernos anteriores es como si se hubiera condensado ahora, ¿no? Y estuviéramos viviendo los efectos de todo eso. Y la verdad que estoy muy preocupada, porque entre los que se llevaron, yo le contaba a Jerónimo hoy cuando estábamos esperando, había un pibe que lo filmaron desde un balcón, gente que estaba filmando la calle, y el pibe estaba con un celular filmando el desborde de los milicos, de la policía. Y al pibe se lo llevaron filmando, no estaba ni tirando piedras. Los reporteros que se llevaron, estudiantes de reporteros gráficos, periodistas. Digo, esto me parece que ya excede... incluso esta idea de que unos son los malos y otros son los buenos. Acá hay una gran cacería con una función de amedrentamiento para seguir llevando a cabo un plan económico que, con distintos ribetes, es más o menos el mismo que venimos padeciendo hace décadas. Así que la verdad que yo estoy muy preocupada.
Jerónimo.
No, lo que vos contabas un poco de Cristina, José, a mí me parece que lo que no se cuenta o que no se habla o cuando nos sacan de lado cuando se habla del caso de Santiago Maldonado es por qué se reprimió tanto a los mapuches, por qué en el medio de la represión, cuál fue el origen de la represión. Entonces, vos contabas esto de Cristina, de que estaba en la iglesia y que parecía medio incoherente, es incoherente, pero más allá de que esté en la iglesia o demás, la incoherencia es que tanto, o sea, el conflicto mapuche lo tienen, o todos los pueblos originarios, claro. Está hace mucho tiempo en toda la región latinoamericana,
sí, sí.
Desde Chávez o sea, pensando en el 2003 para acá, e incluso es mucho más fuerte, mucho más violento en Chile, sí. en el sur de Chile, desde el primer gobierno de Bachelet al otro gobierno de Piñera, a otro gobierno de Bachelet, que podríamos decir desde una centro izquierda o un gobierno más progresista, un gobierno de derecha, otro gobierno progresista, siempre tuvieron el mismo conflicto con el pueblo mapuche, que después podríamos ver cuáles son los orígenes del conflicto. Y todos los gobiernos de la región, desde
hay que
los
recordar,
más progresistas hasta no, siempre bancaron la represión del pueblo mapuche en Chile.
Bueno,
después acá en Argentina tuvimos el tema del grupo de los COM.
Hay un dato, lo que sucedió y sigue sucediendo en Ecuador. En Ecuador hay una problemática donde es al revés. Uno de los pueblos indígenas o preexistentes, le reclama al gobierno progresista de Correa sobre los negociados que ha hecho con las transnacionales en lo referido al petróleo.
Y tuvieron un juicio muy grande con Chevron porque dejó contaminado, ahora no sé de cuánto fue el negocio, que terminó, no sé si terminó arreglando Ecuador con Chevron, no, habría que estudiarlo un poco más. Esa es la incoherencia, me parece, y eso es lo que se saca de discusión. Más vale que tenemos que reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado, pero también nos sacan en qué cuestión se origina la represión y cuál es la pelea que hay ahí. Ahí está clarísimo, ¿no?
Una perlita, perdón, Jerónimo. El gobierno progresista de la señora Cristina, cuando hizo el acuerdo con Chevron, la intimó prácticamente a la Corte Suprema que no hiciera lugar al pago de la demanda que tenía el pueblo ecuatoriano, claro, con Chevron, que inclusive tribunales de Estados Unidos habían fallado a favor del pueblo ecuatoriano.
Sí, con cláusula secreta, un contrato con cláusula secreta, se fijó una competencia en otra competencia, en el caso de en otro lado, en otros tribunales.
Igual, y yo insisto con esto. En esto no nos podemos, después podemos discutir todo el tema de la discusión respecto a los reclamos de los, algunos los llaman pueblos originarios, otros los llaman pueblos preexistentes, otros los llaman comunidades indígenas, el nombre que le quieran poner, los reclamos que son siempre absolutamente discutibles y desde donde nos paremos, y también las diferencias internas que tienen estos sectores. Hoy había algunas lecturas de otros pueblos originarios donde tienen conflictos entre sí y, insisto, todo es discutible, todo pueden tener razón y demás. Lo que no se puede permitir es que desaparezcan compañeros. No puede haber represión a la protesta social.
Ya, ahí me parece, o sea, la respuesta nuestra o desde el pueblo me parece bastante importante, o sea, cómo pensarla, o sea, cómo se pensó, con la originalidad con la que se reclama y se instaló el tema.
Hoy, claro.
Ni los medios más de derecha, o sea, vos ves la tapa del diario y se habla de Maldonado. Hoy está instalado en la sociedad.
No, por eso... la reflexión vale por lo menos para lo que este programa intenta ocuparse. Nosotros, cuando se trata de abordar un conflicto de trabajadores, no nos fijamos en si la comisión gremial interna responde a tal o cual espacio político, a tal o cual coordinadora y demás. Cuando hay represión al reclamo de los trabajadores, cuando hay injusticia de parte de la patronal, cuando hay abandono de los trabajadores por parte de los sindicatos, cuando hay algún tipo de injusticia en ese sentido, después discutimos las particularidades, ¿sí? Pero lo que no nos puede agarrar desprevenido y con duda alguna es ponernos firmes en lo que tiene que ver con la lucha de los trabajadores. En este caso, lo mismo. Después discutimos si el pibete que salió, que en mi caso particular me parece un papanata, ¿sí? Me refiero al chico de Tejones Walla, ¿sí? Igual me parece que hay que discutir esas cosas. Como también me parecen algunas expresiones... Hago una salvedad. Cuando digo que me parece un papanata, no significa que la nata que el que lo reportó me parezca un lúcido, ¿no? Ese ya sabemos lo que es, ni vamos a ahondar en ese tema. Lo que no nos podemos quedar es en la representatividad o no que tenga Jones Walla, ¿sí? O que tenga el RAM. Para esto sugiero a algunos que busquen en YouTube algunas declaraciones y algún formato político organizativo que tiene una tal coordinadora ancestral mapuche, que es un espacio de pelea también en Chile, que son los que están armando este barullo, que insisto, más allá de las diferencias que uno puede tener, se trata de gente por lo menos con argumentos un poco más serios. Pero digo, independientemente de todo esto, lo que no puede haber es ningún tipo de avanzada sobre la libertad de pensar, sobre la libertad de transitar, sobre la libertad de actuar, y menos aún que hoy nos estemos preguntando, a 40 años casi de haber terminado la última dictadura militar, la más sangrienta de la historia, que hoy sigamos contabilizando, y en los análisis que hace la Correpi, que la semana pasada estuvimos intercambiando, le agregamos un número más a la larga lista de desaparecidos en democracia. Eso es inaceptable y desde este lugar nos tenemos que parar para repudiar todo esto.
Me parecía bueno que hay un reflejo rápido, me parece, de la sociedad, tanto la marcha, o nosotros como parte de nuestra sociedad, tanto la marcha del 2x1, hubo un reflejo enseguida, sí. Se sale a la calle, como que ahí hay un, está bien, va a seguir, va, o sea, nosotros teníamos, lo que vos pensabas un poco, hablabas al principio de Nora Cortiñas, ¿no? Quizás no lleguemos a ver la transformación, yo estoy por cumplir 37 años y quizás nunca vea la transformación, yo soy de un pueblo y el modelo... tratar otro tema, el modelo agropecuario, podemos, quizás la transformación sea el camino y no el final, entonces en este camino que vamos, quizás la transformación de ella el mundo lo transformó, o la sociedad, sí, la claro. Transformó, quizás no vea, pero bueno, ahí me parece que las marchas hubo mucha gente joven y es un acto reflejo rápido, hasta acá, por lo menos a la calle salimos. Después, ¿cómo se va? ¿Cómo termine la historia? Veremos en ese camino, a ver hasta...
Sí, no, una
Javier, dale.
Yo vi el reflejo de ambos lados de la sociedad también, ¿eh? Si bien hay un reclamo y la gente se movilizó en forma pacífica, después, bueno, los inadaptados de siempre están siempre... hay mucha reacción del otro lado también,
¿sabes que yo agarré y cuando te pones a ver la reacción del otro lado, hay un libro de Hannah Arendt que se llama La banalidad del mal, entonces le preguntaban en el juicio de Eichmann en Jerusalén, y la mina termina diciendo, y vos ves la película, después la mina termina medio abandonada, una de las intelectuales más importantes del siglo XX, sobre la historia del nazismo, y la mina termina diciendo, este tipo era un... nunca, no era, o sea, yo lo que lo comparo es, pero ese racismo imperante que hay una parte reaccionaria de la sociedad, es que lo encontrás en estos casos en particular, en estos casos es tremendo, sí, medio,
también tiene que ver con aspectos de la derrota, porque sí. Hay esto es como cuando tratamos de analizar el comportamiento electoral de un tipo que en una elección vota a la izquierda y en la otra elección, transcurrido 3 meses, termina votando al PRO, sin hacer juicio de valor sobre si está bien votar a uno o a otro. Digo, algo pasa, o como cuando nos preguntábamos la vez anterior, que había compañeros de un barrio donde tenemos algún tipo de protagonismo solidario y militante, ¿qué pasaba con los compañeros que decían yo voy a votar a tal? Cuando nosotros decimos, pero escúchame, estos son los que vienen a concretar y a ponerle el moño a la marginación y a la pobreza estructural en la que te sumió la clase política. Y muchos de esos mismos vecinos que nos encontramos, a mí me parece muy piola la reflexión de Javier, porque ahí el problema no es si el gobierno hay órdenes impartidas que son órdenes siniestras, y si los actores del gobierno son unos turros. Eso ya lo sabemos, no podíamos esperar otra cosa. El tema es cuando en nuestra propia sociedad, los compañeros de trabajo, compañeros en los barrios, vecinos y demás, nos encuentran justificaciones. Quiero cerrar esto con un comentario que llega de una compañera que además forma parte de un espacio solidario, no vamos a dar los nombres porque la prendemos fuego. Hizo una argumentación diciendo, bueno, pero al final de cuentas habría que ver qué pasó. El chico ese era sobrino de Vaca Narvaja, además de la imprecisión en el dato, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver? Aunque sea el nieto de Hitler, ¿qué importa quién era? Digo, no puede haber un solo desaparecido más, como no puede haber un solo laburante golpeado por protestar, como no puede haber un solo despedido por la arbitrariedad de las patronales. Se nos fue demasiado largo este tema, dejamos sentado para el próximo bloque, cuando terminemos de charlar con algunos invitados, un asunto que nos da vuelta por la cabeza y que tiene mucho también que ver con este programa, y tiro dos consideraciones. Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, plantea, y este es el título: no es momento para hacer un paro. Y llega a esa conclusión extraordinaria a partir de hacer un análisis también muy curioso del resultado electoral. En la vereda contraria a lo que plantea Andrés Rodríguez, y dentro de la CGT, Pablo Moyano plantea que sí hay que hacerlo, puesto que este es un gobierno que desprecia a los trabajadores. Digo, me parece que sería bueno que empecemos a charlar también sobre cuáles son las distintas posiciones, cuáles son las distintas actitudes, y cómo se va a ir inclinando la balanza, para qué lado se va a ir inclinando la balanza en términos de la representación sindical de los laburantes y en términos de la discusión que se viene, que es o nos modernizan, pongo entre comillas la palabra modernizan, que va a ser a fuerza de palo, a fuerza de despidos y a fuerza de rebajas salariales, o se le puede torcer la muñeca a estos tipos que están hoy llevando adelante la política gubernamental.
Andrés Rodríguez ya se modernizó.
Andrés Rodríguez se modernizó. Sabi, perdón, nos queda, no sé cómo estamos de tiempo, estamos rejodidos, ¿no? Bueno, nos vamos al primero de los temas, volvemos en un minuto.
Gente que no, hay gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice que tenés que estudiar, gente que te dice que tenés un problema existencial. Gente que no, gente que no. Tu viejo te molesta, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social, te llenan bien la bola, te quieren mandar. Vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. ¿Y vos? ¿Quién sos? We'll be right back.
día. Gente de mierda, gente que no, gente que no. ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser ladrón? ¿Querés ser un concheto? ¿Querés ser estón? ¿Querés ser hacer banco? ¿Querés ser drogón? Yo no, gente que no. Berban, berbin, berban, berban, bousti, ey, ey. Ragamuffin, el estilo de la calle. Así que no vengas y me digas que me calle. Vengo con este estilo para que no te desmayes. Y cuando vayas por la calle lo bailes.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Vimos recién el tema Gente que no, de Fidel Nadal y Damas Gratis. Así como en la introducción nos planteamos algunas consideraciones referidas a lo que viene sucediendo en estos días, por un lado una solidaridad espontánea, sobre todo de la clase trabajadora, de muchos sectores de nuestro pueblo, también como contrapartida a eso la actitud mezquina y la actitud bastante chota de otro sector de la sociedad. Sociedad que se preocupa o tiene otras preocupaciones y parece que no es suficientemente fuerte la falta o la desaparición de un pibe como para comprometerlos. Y esto no es ajeno al mundo laboral. También nos hemos enterado de cantidades de compañeros que desde sus lugares de trabajo han planteado la solidaridad con lo que está sucediendo, y lo sorprendente es que es algunas noticias que nos llegan de algunas patronales que se niegan o que directamente conspiran contra este acto solidario, que no es otra cosa que el acto humano primario, que es de ponerse al lado del que la está pasando mal. En Mondelez, una empresa alimenticia, una multinacional, algo ha pasado y han suspendido por 3 días a un compañero, un trabajador, un laburante que simplemente se planteó la búsqueda de solidaridad con sus compañeros de fábrica pegando carteles reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Nos hemos puesto en contacto con Tomás, uno de los laburantes de Mondelez, de la planta Victoria. Buenas tardes, Tomás. José Rey te habla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo andás? Bueno, contanos un poquito cómo es que arranca esta situación sorprendente, digamos, a partir de la búsqueda de solidaridad entre tus propios compañeros, que la empresa te devuelve, el centro que te devuelve suspendiéndote.
Sí, como vos decís, en la fábrica habíamos empezado días antes de la movilización que estaba convocada para el viernes pasado por la aparición con vida de Santiago Maldonado, una campaña de difusión y concientización entre los compañeros de la fábrica constaba en sacarnos fotos con un cartel con la leyenda de dónde está Santiago Maldonado, aparición con vida ya, que también pegamos en algunos lugares de la fábrica. Y el día viernes, que yo me tenía que presentar a trabajar en el turno tarde, me encuentro con que me reciben con un telegrama donde me decían que me suspendían por 3 días por haber pegado carteles y que esa era una conducta irresponsable e inadmisible para la empresa, ¿no? El hecho de reclamar por un día que está desaparecido en democracia, que la gendarmería se lo llevó y que al Avis se cumple un mes y no se sabe dónde está.
Tomás, ¿cuál es la respuesta del conjunto o de la mayoría de tus compañeros de trabajo cuando se enteran de esta situación?
Y a la mayoría le causó una gran indignación, bronca. La comisión interna que fue parte de esta campaña por Santiago hizo asambleas en la fábrica. Se votó un repudio a la empresa por esta actitud totalmente persecutoria y autoritaria, y se está impulsando un petitorio tanto adentro de la fábrica como hacia afuera, donde, bueno, ya han firmado personalidades importantes como Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, el mismo hermano de Santiago Maldonado, las abuelas de Plaza de Mayo y diversas personalidades que repudian esta actitud de la empresa y apoyan a los trabajadores. También estamos reclamando el Sindicato de la Alimentación de Rodolfo Daer tome cartas en el asunto y se ponga al frente de la defensa, porque no puede ser que en una fábrica se quiera imponer de esa manera dictatorial y acallar un reclamo tan sentido por la sociedad como es la aparición con vida de Santiago.
Tomás, hay un tema que va de la mano de esto, ¿no? No solamente el reclamo que vos hacías, esa búsqueda de solidaridad entre tus compañeros para precisamente solidarizarse, ponerse a la altura de las circunstancias ante la desaparición de un pibe, un tema que tiene conmovido e interpelado a toda nuestra sociedad, pero además de eso sabemos que dentro de Mondelez están sucediendo algunas cosas que tienen que ver con algunos reclamos que ustedes vienen llevando adelante y que no, tampoco encuentran solución, digamos, una patronal que es muy rápida para responder y suspenderte por una suerte de vulneración de reglamento de conducta que vos habrías hecho por poner unos carteles en búsqueda de solidaridad. Para eso responden rápido, pero al momento de la discusión de que ustedes plantean de los cierres de algunos sectores, de que hay una baja de producción, de que les plantean que el adelantamiento de vacaciones, ahí la empresa no tiene esa celeridad en responder. ¿Qué nos podés contar de eso?
Claro, no da respuesta. Mirá, Mondelez, para que la gente conozca, es una gran multinacional, era lo que antes era Grava y fabrica productos de consumo masivo en la planta nuestra, como el Mantecol, el chocolate Milka, los caramelos Halls y los chicles Belden. O sea que es una gran multinacional que está queriendo aprovechar este momento del país para ver cómo maximizar ganancias. Y por ejemplo, en el sector donde trabajo yo, que es donde se fabrican los caramelos Halls, empezó a importar caramelos de México porque ya tiene a los obreros de ese país en muchas peores condiciones de los que nos tiene a nosotros, y prefiere parar líneas, incluso, bueno, cerró el turno noche y ahora recientemente el turno tarde, y traer el caramelo allá para ganar un poquito más. Hoy la planta está produciendo más o menos un 30% de su capacidad, como vos contabas. Hay un adelantamiento de vacaciones y hay una incertidumbre grande por parte de los compañeros, que no se sabe qué va a pasar con la fuente laboral. La semana pasada hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo donde participaron nuestros delegados, donde la empresa no se comprometió a firmar que antes de fin de año no haya ni suspensiones ni despidos. Quieren imponer un nuevo sistema de trabajo flexibilizador y, bueno, y avanzan sobre las conquistas de los trabajadores, no reconociendo el derecho a enfermarse, los certificados médicos de los compañeros, y para eso se manejan con una prepotencia brutal y no le dan ninguna respuesta a los compañeros de cuál va a ser su futuro laboral.
Tomás, ¿cómo andás? Hola. ¿Me escuchás? Sí. Disculpa el grito que pegué al principio. Che, bueno, vos hablabas que había dos turnos suspendidos. Si yo te entendí bien, ¿de qué cantidad de laburantes estás hablando? Los dos turnos, o sea, de 24, es una empresa que trabaja las 24, son 24 horas.
Sí, las 24 horas de lunes a lunes, porque además, bueno, tenemos un convenio flexibilizador que hace que trabajemos 48 horas semanales, que es nosotros lo llamamos el convenio Mantecol, que es un convenio a la baja que se puso en la época del 2001. Aprovechando la crisis y que nuestro sindicato dejó pasar.
¿Y ustedes, pertenecen al gremio de sanidad?
De la alimentación.
De alimentación, perdón.
Uno de los triunviratos. No, el hermano es Héctor Dar, que es el de sanidad, que es uno de los triunviratos, del triunvirato de la CGT. Claro. Rodolfo Dar es secretario de industria de la CGT. y secretario general del gremio de la alimentación, que es el que dejó pasar el cierre de la fábrica PepsiCo sin defender, claro, ni hacer nada por los puestos de trabajo de los compañeros.
Y nos contabas de qué cantidad de laburantes suspendidos, dos turnos suspendidos, tarde y noche, o sea, solo a la mañana están laburando. ¿Y sí, qué cantidad de...?
Esta gente, por el momento, está relocalizada en otros sectores, no está suspendida, pero genera igual preocupación. Son aproximadamente unos 70 trabajadores de ese sector, de donde se fabrican los caramelos Halls.
Claro, y este año ya cerraron paritarias, está, ¿cómo fue la negociación?
Sí, cerramos paritarias a la baja, como todos los años el sindicato terminó firmando a espalda de los trabajadores, y esta fue una de las peores paritarias, no existió ni siquiera plan de lucha ni nada, hubo solamente un paro de 2 horas y se entregó la paritaria y se firmó un 24% en 3 cuotas con una parte en negro y demás, o sea, muy por debajo de la inflación y de la canasta familiar.
Tomás, por último, y volviendo al tema original, vos estás, sí, cumpliendo los 3 días de suspensión. Contame cuál es, digamos, si desde algún lugar estás haciendo algún reclamo, si la Comisión Gremial Interna tiene alguna idea en práctica o en marcha en solidaridad contigo con lo que te ha pasado, y bueno, la respuesta de si el sindicato te estaba dando pelota o no ya la diste de manera implícita con la conducta que han tenido con otras cosas, pero sí nos interesa saber cómo sigue lo tuyo y en este caso los compañeros de la Comisión Interna cómo reaccionan y cómo continúan accionando.
Bueno, mirá, los días de suspensiones ya los cumplí, ya los hice efectivo, hoy regresé de nuevo a trabajar y bueno, recibí bastante solidaridad y apoyo de mis compañeros y también de los delegados de la Comisión Interna. Y estamos aguardando, bueno, la respuesta de nuestro sindicato mientras impulsamos un petitorio dentro de planta y hacia afuera también, y queremos en principio hacer una gran campaña para que se conozca lo que hace Mondelez, lo que hace esta multinacional norteamericana, cómo trata a sus trabajadores, cómo cuarta la libertad de expresión, y en principio de eso vamos a hacer las denuncias pertinentes. Y en asamblea vamos a discutir de qué medida se ha tomar, si está la posibilidad un acto frente a la planta y demás. Así que ahora, por ejemplo, estoy por entrar a ese Teatro por la Identidad, donde, bueno, vamos a buscar la solidaridad también de distintos actores que para que apoyen nuestro reclamo. Como te contaba antes, ya lo hicieron importantes personalidades como Pérez Esquivel, el hijo de Julio López y el hermano de Santiago Maldonado, ¿no? Así que primero que nada una gran difusión para que esto se conozca y exigirle a nuestro sindicato que se ponga al frente de nuestra defensa, porque la situación en la planta es difícil, la Comisión Interna también está asediada y la empresa lo único que hace es intentar meterle miedo a los compañeros para que acepten sus condiciones que quiere imponer a la baja, ¿no? De más flexibilidad y quita de derechos.
Tomás, te agradecemos la comunicación, esperemos que no se repita nuevamente una situación de estas, y también te mandamos nuestra solidaridad. Te dejamos un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo grande. Fue Tomás Suárez, uno de los compañeros, o el compañero que ha sido suspendido por la empresa Mondelez, precisamente por buscar solidaridad entre los laburantes, reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado.
El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera.
Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Los cuento para pensar que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado,
y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable.
El tiempo me enseñó que la memoria
escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde.
El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado, por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, escuchábamos recién el tema de Tabaré Cardoso, lo que el, y el Canario Luna, lo que el tiempo me enseñó. Bueno, el programa está bastante, bastante relacionado y vinculado con lo que viene sucediendo hace unos días respecto a la desaparición de Santiago Maldonado y lo que ha sucedido, así fue el primero de los reportajes, por ejemplo, con esta actitud mezquina de algún sector patronal de sancionar a los laburantes de una empresa que precisamente se pusieron al frente del reclamo en la propia planta por la aparición con vida de Santiago. Pero queríamos hablar, y ya lo intentamos hacer hace un par de semanas, no nos pudimos enganchar por teléfono, con un querido compañero de la provincia de Chubut, periodista de LU17, Radio Golfo Nuevo. Además es un autor, ha sido autor de algunos libros y trabajos, algunos están circulando por internet, como Paredón y Después, El Poder Individual de la Globalización, El Gran Juego Latinoamericano. Nos referimos a un querido compañero que hoy está viviendo en la provincia de Chubut. Nos referimos a Enrique Gil Ibarra. Enrique, José Rey te habla, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, José? Te mando un abrazo.
Un abrazo grande y un gustazo haber podido finalmente contactarnos contigo. ¿No? Enrique, sabemos que vos estás laburando allí en Chubut y por supuesto tenés información un poco más interesante y más de primera mano, pero sobre todo una posición interesante sobre lo que ha sucedido habría sucedido con Santiago Maldonado y lo que está sucediendo en el resto de la provincia. Hoy nos enteramos que la gobernación se presenta como querellante. Por otro lado, hay distintas posiciones dentro de la otra vez nos comentabas vía mail que había distintas posiciones dentro de incluso la propia comunidad mapuche relacionada con el grupo este llamado RAM, etcétera, etcétera. Y bueno, nos parecía una voz autorizada la tuya como para que nos cuentes un poquito de todo esto. Así que adelante nomás.
Bueno, mira, José, hay una cosa que en principio no se puede discutir. Santiago Maldonado tiene que aparecer con vida. Eso va más allá de cualquier consideración política.
Desde ya.
Es decir, esto tiene que quedar claro. Y lo que me parece, sí, deleznable, te digo francamente, es precisamente el uso político que los dos sectores de las puntas de la grieta argentina están haciendo de un desaparecido, de una desaparición forzada. El otro punto es este tema precisamente de la desaparición forzada. Uh-huh. Esta discusión que se ha dado sobre si es, si no es, si corresponde, si no corresponde, es nada más que una discusión técnica, técnico-legal, que lo que esconde es en última instancia un planteo de minimizar la situación. Uh-huh. Toda persona que es desaparecida y no por su voluntad es forzada a desaparecer. Todo lo demás es anata, digamos. Esto como para simplificar la posición claramente. Hablando desde el punto de vista de la reivindicación de los pueblos originarios, de los pueblos mapuches, hay un punto que es la racionalidad y un punto que es el disparate. En general, las comunidades mapuches han hecho históricamente sus reclamos desde hace muchos años. En algunos casos se las ha escuchado, en otros casos no. Pero las comunidades más grandes y las establecidas desde hace más tiempo siguen planteando que van a seguir reclamando, muchas veces duramente, pero que lo del RAM les parece algo, digamos, no compartido, para decirlo suavemente.
Sí.
El tema es complicado desde un punto de vista hasta histórico, te diría. Hay páginas web que son oficiales del movimiento mapuche autónomo del Puelmapu, que es el territorio mapuche, la nación mapuche traducida. Uh-huh. Donde plantean una reclamación sobre, y esto te lo digo, te lo voy a comentar textualmente, porque, es decir, plantean reclamar y que les pertenecen parte de la provincia de Chubut, Río Negro, Neuquén, sur de Mendoza, sur de Córdoba, sur de San Luis, sur de Santa Fe, La Pampa y la mayoría de la provincia de Buenos Aires hasta el río Salado. Esto en Argentina. Uh-huh. Y del lado chileno quieren, desde la capital de Santiago hasta el paralelo 44, o sea, hasta Santa Cruz. Esto es un disparate. Claro. Es decir, desde el punto de vista lógico, me parece a mí, por supuesto, es mi opinión, desde el punto de vista lógico, decir que la nación mapuche va a abarcar la mitad de la República Argentina y la mitad de Chile no admite posibilidad de realidad. ¿Me explico? Es como un planteo, un sueño. Ahora, esto no quiere decir que la nación mapuche, si lo quiere decir así, no tenga derecho a reclamar, por ejemplo, las tierras de Benetton. Bueno, lo discutimos.
Sí, claro.
Ahora, la historia nuestra nos demuestra que la lucha armada en democracia fracasa. Uh-huh. Esto tenemos una experiencia, José, sobre este tema de hace muchos años atrás.
Sí, claro.
Y sabemos que el pueblo argentino no acompaña una lucha armada en medio de un sistema democrático. Después podemos discutir si la democracia es válida, si es completa, si es parcializada, pero desde luego plantear una comparación, como hace un extremo, digamos, del espectro político argentino, con el gobierno de Macri, con una dictadura militar, Mirá, algunos de nosotros hemos vivido la dictadura militar, sí, claro. Y esto no tiene comparación. Por el otro lado, creo que hay una lista enorme de errores y de vacilaciones de este gobierno con respecto a una cosa que de entrada te dije no está en discusión. Santiago Maldonado tiene que aparecer. Hay errores del gobierno nacional que son comunicacionales, que son políticos, han minimizado el tema, no saben cómo tratarlo, no han tenido un vocero único que no dijera disparates como Bullrich, que se pasó diciendo disparates todos estos días. Hay una investigación llena de dudas, vacíos que nadie puede explicar, operaciones a través de las redes sociales. A ver, el caso Maldonado viene a ser un reflejo, por la inactividad y la ineficiencia del gobierno, de lo que pasó con Milagros Sala. Y terminó por causar, como no podía ser de otra manera, otro escándalo internacional sin resolver lo más importante, que es la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Sí. Ahora, ahí te tengo que hacer una consulta, Enrique. Acá lo que estamos viendo, y hoy era motivo de la charla entre nosotros en la introducción del programa, y luego cuando hablamos con otro compañero que es delegado de una fábrica, el cual sancionaron precisamente por pedir solidaridad y andar poniendo unos carteles dentro de la fábrica con la imagen de Santiago Maldonado reclamando su aparición con vida. En el marco, me imagino que la provincia de Chubut no es una isla respecto del resto del país, y me imagino también que debe haber las mismas contradicciones que vemos acá y las mismas actitudes mezquinas referidas al caso se deben dar, y por docenas allí en la provincia, en tu ciudad y demás. Me refiero a estas actitudes de, en algunos casos, sí, hasta justificatorias, ¿no? Cuando empiezan a aparecer algo había hecho, exactamente.
Algo habrá hecho, ¿cómo se vive, aparece?
¿Cómo se vivencia eso allá?
Mira, acá hubo, en prácticamente las cinco ciudades grandes de Chubut, manifestaciones por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y un silencio, es decir, por parte de los sectores afines al gobierno, que deslizan por las redes sus opiniones. También resurge siempre la idea de los dos demonios. Es decir, que esto no es otra cosa que, en cada oportunidad que se plantea, reflotar una división que existe en la sociedad desde la dictadura militar. Claro. Es decir, hay gente que, digamos, durante años no se ha animado a reclamar los gobiernos de mano dura, y ahora, estando el gobierno de Macri, un gobierno neoliberal económicamente, que de hecho nos está llevando al desastre, se animan a plantear, realmente no llegan a plantear la vuelta de los militares, pero sí decir, bueno, es un desaparecido, vaya a saber dónde está, se debe haber escapado a Chile o a Europa o a Brasil o a donde sea, cosa que se dijo muchas veces de los militantes durante la época de la dictadura.
Sí, claro.
O sea, se reflotan las viejas fantasías, las viejas injurias, uh-huh. Y esto por un lado de la sociedad. Y por el otro lado de la sociedad, el problema es que la sensación que tengo es que hay mucha gente a la que en realidad no le importa Santiago Maldonado, uh-huh, como individuo, sino que le importa como militante solamente.
Claro.
Y esto no es un concepto válido para una persona que de pronto se sienta, a ver, peronista o revolucionario o militante popular.
Claro, claro.
Un desaparecido es un desaparecido. No me importa si era amigo, si era enemigo, si era adversario. Es decir,
el punto es el que vos fijabas. Sí, sí, el punto es el que vos fijabas cuando arrancaste. Después discutimos todo, pero Santiago Maldonado tiene que aparecer, como tiene que aparecer Jorge Julio López, o tenemos que saber, exacto, qué pasó, o como tiene que aparecer o saber qué pasó con Daniel Solano en la provincia de Río Negro, o lo mismo con las decenas de compatriotas que nos faltan. Hay esta pretensión a veces de encontrarle o tratar de endilgarle o tratar de ponerle algún sanbenito a alguno de los que nos faltan y meternos a todos nosotros en discusiones no tienen sentido, cuando o lo que es peor aún, tienen un sentido siniestro, cuando lo que,
exacto,
hay que,
este es el problema,
cuando lo que hay que discutir,
que tienen un sentido siniestro, claro. José, a mí me dolió mucho, pero además de los dos lados, este es lo que me preocupa.
Sí, sí.
Porque, a ver, así como me duele que Patricia Bullrich diga, yo no voy a dudar de la gendarmería, porque como si la gendarmería fuera, no sé, como si me diera agua bendita, perdón, sí, por la expresión.
Sí, sí.
Y por el otro lado tenés a una persona que fue un emblema para nosotros, que fue Eve Bonafini.
Ajá.
De pronto dice, no es lo mismo, Santiago Maldonado es un militante y Julio López era un guardiacárcel. Igual. Y eso es un disparate, es realmente una cosa ofensiva. Uh-huh. Entonces, si los propios compañeros y compañeros con historia, como de Bonafini, han llegado a una degradación política tal, que llegan a plantear ese tipo de situaciones, entonces quiere decir que lo que hemos perdido es el criterio político, una concepción de proyecto nacional, una concepción estratégica de lo que puede ser la liberación nacional y social, y el problema es que recuperarla no significa tomar partido en cada coyuntura de un lado o del otro, significa tener un criterio de cómo se lleva adelante una lucha revolucionaria, si querés, o una lucha por la liberación nacional, y ese criterio debe ser mantenido con una concepción estratégica de lo que es ese proceso. Uh-huh. De lo contrario, vamos oscilando en cada coyuntura de acuerdo a lo que nos conviene o a lo que queremos defender, sea correcto o incorrecto, y eso no puede tener un buen fin.
Enrique, por último, porque se nos achica todo el programa. No, pero por favor, además es un tema. Primero, hablar con vos es un gusto, pues hacía tiempo que queríamos hacerlo, pero por otro lado, es tan digamos tan diverso y tan vasto el tema que no nos alcanzarían 3 o 4 horas de programa para poder abordarlo. Y la pregunta.
Como dato, perdóname, José, una cosa que me olvidaba. Dale. Como dato te digo para que quede, se confirmó que el ADN del herido por el puestero no es de Santiago. Eso, ajá, lo tenían, supongo, sí.
Lo acabamos de ver. Yo por lo pronto lo vi cuando venía aquí para la radio. Mis compañeros de aquí del programa también lo tenían. Está simplemente esa información. Ahora, aquí lo que llega en referencia al caso puntual, lo que se ve es una operatoria malintencionada de los medios de comunicación feroz, digamos. Primero la aparición de una imagen de un chico de características similares comprando en una estación de servicio en Entre Ríos, si mal no recuerdo. Luego la aparición del reportaje a este puestero de Puyén que creía haber apuñalado a una persona que lo fue a atacar y tenía alguna idea de que podría llegar a ser este chico. Por otro lado, las activaciones o no del teléfono, el teléfono con chip de Chile, el teléfono con chip de la Concha de la Lora. Lo cierto es que, digamos, te tiran una cantidad de cosas y lo preocupante es que una buena parte de la sociedad se engancha en eso y empieza de alguna manera con una actitud absolutamente mezquina hasta a justificar determinadas cuestiones. Si a eso le agregás algunos quilombos innecesarios que se producen en la legítima reivindicación por la aparición con vida del compañero, esto termina enroscado. Te contaba y hacía todo este largo prolegómeno para introducirme en esta pregunta final que tiene que ver con cuál es la actitud de las distintas organizaciones sindicales, organizaciones sociales, el gobierno de la provincia de Santa Cruz, digamos, aquellos que tienen alguna responsabilidad social, política, colectiva, y de los propios medios de comunicación locales. ¿Cómo están llevando adelante este tema y si se disparó el resorte de la solidaridad o solamente se quedaron enganchados como en los medios nacionales en esas discusiones sin sentido que tienen que ver con el si era o no parte del reclamo de los RAM y si los RAM son o no manipulados por vaya a saber qué servicio de inteligencia?
Mira, en principio, bueno, de la provincia de Santa Cruz puedo dar información, pero como yo no vivo ahí, prefiero no meterme. Sé que el gobierno de Santa Cruz ha mantenido una actitud prescindente y ni siquiera han opinado, pero bueno. En cuanto al gobierno de Chubut,
sí,
es querellante en la causa por la aparición de Santiago Maldonado.
Ajá.
El gobernador Das Neves y el vicegobernador han manifestado claramente que tiene que aparecer, que eso es lo prioritario más allá de cualquier discusión. La situación en las organizaciones sociales es dividida. Los gremios hacen silencio.
Ajá.
Te digo, francamente, salvo a ver, alguna frase, alguna, pero en general los gremios hacen silencio. Ajá. Las organizaciones sociales entran en la mecánica de la situación nacional. Claro. O sea, el problema, José, es que me da la impresión de que este tema de, para usar una frase hecha, ¿no?, de que vivimos en la posverdad, es absolutamente cierto. En general, la gente cree lo que quiere creer, más allá de los hechos, más allá de las situaciones, más allá de las realidades. Se ha impuesto el criterio, esa frase necia, me digas lo que me digas, no me vas a convencer, que interrumpe cualquier posibilidad de razonamiento. Entonces, cuando una persona te dice, me digas lo que me digas, no me vas a convencer, y ni siquiera te puede escuchar, sí, lo que te está diciendo es, no quiero crecer, no quiero pensar, voy a dedicar, voy a prestar la atención solamente a lo que a mí me gusta creer. Entonces, la grieta se repite acá como en cualquier otro lado, y esto lo repiten también los medios periodísticos. Ningún medio periodístico es objetivo, todas las empresas periodísticas tienen una línea editorial, y los periodistas coincidimos o no coincidimos con esa línea editorial, pero si no coincidiste vas a otro medio a trabajar, concretamente. En general, lo que sucede aquí es que se maneja la cosa con mucha prudencia. Se plantea, sí, la aparición con vida de Santiago Maldonado, y se separa, hay mucho cuidado en los medios importantes, después tenés los medios pequeños, algunas FM que están en la locura total, pero en general los medios importantes lo que hacen es separar lo que es la comunidad mapuche, integrada al trabajo, en Epuyén, en Esquel, en todo el sector de la cordillera, que trabajan, protestan, están organizados en comunidades, eso es una cosa. Y el grupo RAM y la CAM, por otro lado, de Chile, son otra cosa, digamos. Es decir, y esto se separa cuidadosamente desde el punto de vista periodístico, porque nadie quiere, ningún medio importante quiere impulsar una casa de brujas. Acá el tema no es criticar al pueblo mapuche que defiende sus reivindicaciones. Acá el tema es decir, señores, hay un grupo de 20 o 30 exaltados en ambos lados de la cordillera que se les ha salido la cadena. Es decir, que plantean no reconocer a ningún gobierno y que plantean una reivindicación quemando camiones o matando puesteros, cosa que ha sucedido en Chile con una pareja de alemanes, o incendiando, por ejemplo, una estación de la Trochita, que era uno de los pocos medios de vida que tenía Epuyén, por ejemplo. Claro. Ese medio turístico que era el ferrocarril, la Trochita. Entonces, eso, si vos preguntás a la gente de Epuyén, yo he hablado con la encargada de la Trochita y decía, mirá, de esto vivíamos 70, 80 personas. Y quemaron la estación y nos quedamos sin fuente de trabajo. Entonces, ¿dónde está la reivindicación popular de dejar sin fuente de trabajo a 80 trabajadores? Y esto los medios periodísticos lo señalan y lo separan y lo dividen.
Enrique, igual clarísimo el planteo que haces y va en línea con lo que veníamos pensando y que ya habíamos hablado o intercambiado por escrito en oportunidad de contacto anterior. Igual lo más importante a resaltar es que esto que vos planteabas, lo vuelvo a insistir, cuando arrancaste el reportaje. Después discutimos absolutamente todo, pero no puede haber un solo desaparecido más en nuestro país, un solo pibe o mujer o compañero o compañera o un viejo que nos falte,
quien sea, que nos falte
en nuestras casas.
Este es el punto central, José, sin duda.
Enrique, te agradecemos la comunicación. Nos volveremos a encontrar contigo telefónicamente, o si algún día andamos por allí o vos andás por Buenos Aires, de más está decir que sos más que bienvenido acá en nuestra casa, en nuestra radio, y ojalá que este tema se resuelva rápido y podamos volver a dar una noticia, que es la aparición con vida de Santiago Maldonado. Te agradecemos la comunicación.
Al contrario, gracias a usted y un abrazo, José.
Un abrazo grande. Fue Enrique Gil Ibarra, periodista de la provincia de Chubut, hoy residiendo en Puerto Madryn y además un viejo compañero de luchas. Nos vamos a un tema, volvemos en unos minutos.
Vos estabas cuando estaba todo bien y no estabas cuando el rollo marginal pinchó en el gueto. Eras un príncipe inglés de currante. No vas a perder tu savoir-faire jamás. Vos estabas esperando al marroquí en Barajas. El colmo del síndrome Estocolmo, como aquella temporada cultural con rehenes atados al piano rojo. Vayamos pintados con sangre de los dos, siempre, siempre. Vayamos pintados con sangre.
Pagar con alegría, más impuesto a las ganancias. Hay que pagar con alegría, más impuesto a las ganancias.
Bueno, escuchábamos recién el tema Rehenes de Calamaro y también escuchábamos al actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, que decía que hay que pagar con alegría el impuesto a las ganancias. Bueno, hay una información que hay 500.000 argentinos más con mucha alegría de pagar el impuesto a las ganancias. El arreglo que al cual se habían comprometido cuando asumieron el gobierno de ir modificando las escalas de tributo de impuesto a las ganancias, no solamente no lo han hecho, sino que lo que han hecho lo han hecho para el culo, y la realidad es que hay 500.000 asalariados que hoy tienen que gatillar del propio sueldo, poner del propio bolsillo el impuesto a las ganancias, que en algunos casos llega a representar un par de salarios al año. Esto es lo que nos han legado el gobierno anterior y el regalito que hoy nos está envolviendo el gobierno actual. Nosotros hace 3 años que en el programa Quiero Retruco tenemos un espacio denominado Memoria de los Trabajadores, porque precisamente lo que queremos es resaltar y volver a poner en existencia, volver a poner en voz y en palabra y, la historia de algunos compañeros que injustamente van siendo olvidados con el paso del tiempo y han tenido un lugar más que importante en la larga pelea por la justicia social del pueblo argentino. Y habida cuenta de que en estos días estamos tristemente volviendo a hablar de desapariciones, nos parecía apropiado recordar a uno de los primeros desaparecidos, o por lo menos que uno de los primeros compatriotas que sufrieron y padecieron el secuestro y la no aparición de sus cuerpos, precisamente en este caso por razones políticas concretas. Y nos parecía atinado plantear el recuerdo a Felipe Vallese en estos días en los que estamos pidiendo porque aparezca con vida Santiago Maldonado. Así que el recuerdo de Felipe Vallese, en palabra y en voz de Jerónimo Meinke y de Leticia Campanella.
Felipe Vallese, un obrero que también fue desaparecido. Bajo el título Como en Chicago, el diario El Mundo publicó el 25 de agosto de 1962 lo que sigue: rarísimo suceso en Flores Norte que la policía dice ignorar. Frente al 1776 de Canalejas, a las 23:30 del jueves, un hombre fue secuestrado. Desde hacía varios días había autos sospechosos en las inmediaciones. Una estanciera gris frente a aquel número, un Chevrolet verde en Canalejas y Donato Álvarez, y un Fiat 1100 color claro en Trelles y Canalejas. Dentro de ellos, varios hombres y otros en las inmediaciones de los coches. A la hora citada, el automóvil de Donato Álvarez hizo guiños con los focos, señalando el avance del hombre. Le respondieron y todos convergieron sobre él. Se le echaron encima y lo golpearon. Y pese a que se aferró con manos y uñas al árbol que está frente al número señalado, lo llevaron a la estanciera gris, que partió velozmente con las puertas abiertas. La información dice que varios vecinos, alarmados por los gritos, se acercaron al lugar. Un hombre armado con una pistola 45 los amenazó. «Esto no es para ustedes. Píquensela si no quieren ligarla». Se tuvieron que ir, pero avisaron a la policía. Al día siguiente, el reportero del Mundo preguntó a la comisaría 50. «Es la primera noticia que tenemos», le dijeron. El secuestrado se llamaba Felipe Vallese, tenía 22 años y trabajaba como obrero metalúrgico. Era peronista. Es uno de los primeros desaparecidos políticos de Argentina. Alumno, obrero y militante. Felipe nació el 14 de abril de 1940 en el barrio de Flores. Su padre, Luis Vallese, un inmigrante italiano, era dueño de una verdulería y había sido afiliado al MPE, Movimiento Peronista de los Extranjeros. El joven vivió una infancia dolorosa. Cuando aún era pequeño, su madre fue internada en una institución para enfermos mentales. El padre no se pudo hacer cargo de su educación y lo internó desde los 9 hasta los 13 años en una especie de orfanato en Mercedes, provincia de Corrientes. De regreso a Buenos Aires, Felipe y su hermano Ítalo ayudan a Don Luis en el negocio. En un momento difícil de la situación económica familiar, el muchacho regresa a Corrientes y trabaja en las cosechas de algodón y lino. En 1957, Felipe asiste a una escuela secundaria nocturna y se gana la vida como operador de máquinas en TEA, transfilación y esmaltación de alambres. Al año siguiente, lo eligen delegado sindical. Tiene 18 años. En febrero del año 1958, desobedece, como varios otros compañeros, la orden de Perón de elegir a Arturo Frondizi para presidente y vota en blanco. Ese año participa de las movilizaciones estudiantiles en favor de la enseñanza laica y termina expulsado del colegio. También ese año va preso a la cárcel de Caseros por organizar un paro. Vuelve a ser arrestado en enero de 1959 por respaldar la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre en el barrio de Mataderos. Lo envían a un buque cárcel de la Marina, junto con dirigentes más veteranos como Sebastián Borro y Armando Cabo. En abril de 1959, representantes de diversas agrupaciones juveniles peronistas realizan una asamblea general en el Sindicato de Empleados de Farmacia, seguido por Jorge Di Pasquale, el joven conductor del gremio, de 27 años. Del encuentro surge la mesa ejecutiva de la Juventud Peronista, integrada por Gustavo Rearte, Héctor Espina, Tito Bevilacqua y Tuli Ferrari, y Felipe Vallese. Cambio de guardia. A mediados de marzo de 1962, la resistencia peronista realiza atentados contra objetivos económicos en el interior del país, entre ellos el incendio de tanques de petróleo de la Shell en Córdoba. El gobierno de Arturo Frondizi aplica con intensidad el plan de conmoción interna del Estado, más llamado como CONINTES. Más de 3.500 personas son detenidas, en su mayoría peronistas que han contribuido con sus votos al triunfo del presidente que ahora los persigue y encarcela. Un solo abogado presenta 2.500 habeas corpus. Su nombre es Fernando Torres y está vinculado desde 1954 a la Unión Obrera Metalúrgica. Entre los jóvenes militantes apresados y condenados a prisión se encuentran Dardo Cabo, Carlos Alberto Burgos, Gustavo Rearte, Tuli Ferrari, Héctor Espina, Énvar El Cadri y Felipe Vallese. Casi todos ellos, con el paso de los años, se convertirán en figuras históricas de la juventud peronista, asociados a su etapa más combativa. El constante uso de picanas eléctricas eleva el consumo de electricidad en las comisarías y los cuarteles. El diputado socialista Alfredo Palacios, a pesar de haber sido opositor a Perón, denuncia en el Congreso: hoy también se tortura en el Estado de Derecho. El 27 de marzo de 1962, los militares destituyen a Frondizi y lo mandan preso a la isla de Martín García. Dos días después, colocan en la Casa Rosada al presidente del Senado, José María Guido, un oscuro legislador por Río Negro.
En la mira, Ítalo Vallese, hermano de Felipe, relata que el muchacho y otros militantes juveniles que se reunían en el Sindicato del Calzado, en la calle Yatay, eran vigilados por la Secretaría de Informaciones del Estado, SIDE, poco conocida en aquellos años. Más se conocía a la Coordinación Federal, organismo político represor de la Policía Federal, que aplicaba como método de tortura contra los militantes peronistas la conocida parrilla, que consistía en acostar a los compañeros en los elásticos de hierro de las camas de aquellos años, mojarlos y aplicarles la picana eléctrica. El hermano hace la siguiente narración. El 23 de agosto de 1962, siendo aproximadamente las 23, Felipe sale de su casa. En Morelos y Canalejas, se despide de su hermano mayor, Ítalo. Se dirige por Canalejas hacia la calle Caracas. Al llegar a la altura de Canalejas al 1776, es interceptado por varios hombres. Se aferra a un árbol, tratando de aferrarse a la vida, como presintiendo que esta vez puede ser la última, como ya se lo habían advertido en otras oportunidades, y pide ayuda. Para que se suelte, lo golpean. Logran reducirlo y lo introducen en una estanciera. Simultáneamente, en Plaza Irlanda, a pocas cuadras, otro grupo levanta a su hermano. Son trasladados a la Comisaría Primera de San Martín, provincia de Buenos Aires, y en días posteriores van siendo detenidos otros compañeros, compañeras y amigos de Felipe. En esta seccional son torturados y vejados. El 3 de septiembre recién se los blanquea bajo los cargos que Felipe poseía panfletos, libros y propaganda peronista. El caso toma estado público por la desaparición de estas personas. Dos jueces toman el caso, declaran falsas las acusaciones y después de 3 meses de estar detenidos, torturados y humillados, son dejados en libertad. Pero Felipe Vallese no está entre ellos. Las informaciones que han podido anudarse permiten señalar que fue trasladado a un destacamento de José Ingenieros y luego a la comisaría de Villa Lynch. Es allí donde se pierde su existencia y se lo considera desaparecido. Se supone que murió en una de las sesiones de tortura. Me han reventado. Un hombre es torturado, sucumbe o lo rematan o se suicida, se escamotea su cadáver. No hay cadáver, por consiguiente no hay crimen. A veces un padre, una esposa, pregunta, se le responde, desaparecido. Y el silencio vuelve a cerrarse. La frase pertenece a la escritora francesa Simone de Beauvoir y aparece al comienzo del libro Felipe Vallese, proceso al sistema, patrocinado por la Unión Obrera Metalúrgica y publicado en agosto de 1965. Los autores fueron los abogados Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Dualde, quienes contaron con la colaboración de Fernando Torres, asesor legal de la UOM. El libro explica que el 7 de julio de 1962, poco más de un mes antes del secuestro, dos sargentos de la policía de la provincia de Buenos Aires fueron muertos en un tiroteo en un taller de baterías para coches. La policía señala como autor de las muertes a Alberto Rearte, de la Juventud Peronista. Lo buscan y, como saben que Vallese es su amigo, también se dirigen a él. Felipe está allí, en la primera de San Martín, en la que ha sido introducido por los fondos. Se queja de que lo han reventado. Mercedes Cerviño, otra detenida, le grita que siga hablando, pero poco después, ante el silencio, comprende que Felipe se ha desmayado. Al rato, la policía se lo lleva del calabozo, al que ya no vuelve. Tres precursores de los años de plomo. El principal sospechoso de la muerte de Vallese es el oficial subinspector Juan Fiorillo, jefe de la Brigada de Servicios Externos de la Unidad Regional San Martín, que entonces tenía 31 años. Él dirige el secuestro y las sesiones de tortura. Fiorillo tiene un hermano, oficial de gendarmería, quien hace circular la versión de que Felipe es comunista y se ha fugado a Cuba. Uno y otro tendrán varios discípulos en las décadas del 70 y el 80. El policía reaparece en 1974 como integrante de la Alianza Anticomunista Argentina, AAA. Después del golpe militar del 24 de marzo de 1976, es lugarteniente del general Ramón Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. No pierde la costumbre, dirige el Comando de Operaciones Tácticas, COT, y tiene una oficina en la Comisaría Quinta de La Plata, por donde pasan cientos de detenidos desaparecidos, políticos. Con el apodo de Tano y Saracho, es corresponsable del campo de concentración clandestino Omega en la capital federal. Fiorillo se retiró voluntariamente el 2 de diciembre de 1983 con el grado de comisario mayor, luego de ser jefe del Estado Mayor de la Policía. Era dueño de la agencia de vigilancia privada JF en Vicente López, que fue clausurada en 2002 por el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires. Mientras la familia y los amigos buscan a Felipe, el Ministerio del Interior informa a los medios de comunicación que el sumario administrativo arribó a la conclusión de que Vallese no estuvo nunca detenido en San Martín, ni en ninguna otra dependencia subordinada a la Jefatura de La Plata. El subsecretario del Interior es un abogado católico de 30 años que mucho tiempo después publicará varios libros, entre ellos Los Pensadores de la Libertad, 1986, y Bajo el Imperio de las Ideas Morales, 1987. Se llama Mariano Grondona. Hoy, la vieja calle Canalejas lleva el nombre de Felipe Vallese en su homenaje.
digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento.
Mucho retruco, mucho, mucho vale.
Escuchábamos recién el tema. ¿Qué tema era? ¿Alguno se acuerda? Flores secas, acá me apunta.
De Sky.
¿Quién, Jerónimo?
Flores secas de Sky. Ah, lindo bueno. Tema.
Bueno, escuchábamos ese tema y veníamos hoy, digamos, con la temática casi central de lo que está sucediendo con esta avanzada represiva del gobierno a la protesta social, por un lado, con esta actitud empresarial de seguir queriendo apretar el cogote cada vez más de los laburantes, y en el medio de todo esto la desaparición de Santiago Maldonado. Queríamos hablar con los compañeros de la CTE Autónoma, a ver que nos contaran un poquito que cómo la estaban viendo y cuál era el presente de acción concreta que estaban llevando los compañeros. En tal sentido, nos hemos comunicado con Juan Carlos Giuliani, el Pipón, miembro de la conducción nacional de la CTE Autónoma. Pipón, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo andas? Bien. Pipón, lo primero que obliga a preguntarte cuál es la posición que viene llevando adelante la CTE Autónoma como parte del conjunto del movimiento obrero sobre la desaparición de Santiago Maldonado.
Bueno, por supuesto, reclamando por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, repudiando todos los hechos de provocación que está llevando adelante el gobierno con los conocidos de siempre, los miembros de los servicios que se dedican a hacer los quilombos que estamos acostumbrados a hacer después de marchas multitudinarias. Esto no fue solo en Plaza de Mayo. Los compañeros de Esquel están haciendo circular un video donde queda claro que hay un par de encapuchados que resulta ser, se ha reconocido uno de ellos como un agente de los servicios allí de la Patagonia. Uh-huh. Es decir, lo de Santiago Maldonado es un problema muy grave, en tanto y en cuanto el gobierno ha tratado de desviar la atención sobre esta situación para que no se discuta del hecho central, que es que el Estado es responsable por la desaparición de una persona que estaba en el lugar de los hechos, en la comunidad esta mapuche, donde 30 o 40 gendarmes fueron a reprimir. Entonces, más allá de la defensa cerrada que hace el gobierno y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, en especial respecto al accionar de la gendarmería, lo cierto es que la justicia no ha investigado como se debe, y tampoco vamos a creer que los mismos que han provocado la desaparición de Santiago Maldonado vayan a investigarse a sí mismos. Por lo tanto, bueno, así como pedimos y seguimos reclamando por la vida de Julio Jorge López y de tantos desaparecidos desde que volvió el sistema democrático en fines del 83 hasta ahora, nos parece que el tema de Santiago Maldonado es un tema emblemático, en tanto y en cuanto además hay sectores que irresponsablemente, de manera infame diría yo, están utilizando este caso para llevarlo a su molino en la pelea pequeña de la cuestión político y electoral, ¿no?
Pipón, planteabas vos que esto lo sentías como una suerte de plan sistemático que iba llevando adelante el gobierno nacional para ir acorralando de alguna manera cualquier atisbo de protesta. En este sentido, sabemos que desde la CTA Autónoma se vienen movilizando desde hace tiempo en reclamo al gobierno nacional, precisamente para que paren la mano con este ajustazo que se han mandado. Sabemos que han participado de la enorme movilización de hace unos días atrás, conjuntamente con la CGT, y sabemos también que está en discusión, forma parte de la discusión de la agenda, la discusión de la CGT, pero también ustedes como la otra central representativa de trabajadores lo están discutiendo, que tiene que ver con medidas de fuerza concretas ante la necesidad de un gobierno escuchar el reclamo de los laburantes. Esto es un paro nacional y esto es nuevas acciones callejeras que se están planteando. Contanos un poco sobre eso.
Bueno, mira, estamos discutiendo el tema de la necesidad imperiosa de convocar a un paro nacional para ponerle un freno al tema este del ajuste. Yo te voy a ser claro, hoy por hoy el gobierno se está aprovechando de la fragmentación del movimiento popular en general y del movimiento obrero en particular. Yo te diría que a esta altura de este lunes, lo que vaya a pasar el 22 en el confederal de la CGT es de pronóstico reservado. Hay un grupo importante de gremios de la CGT, en este caso los conocidos como los gordos, que están pinchando definitivamente cualquier posibilidad de un paro nacional. Ha salido este oficialista consecuente, que es Andrés Rodríguez, a decir de que no es un momento oportuno para un paro, y de hecho ha habido reuniones informales, y no tantas, de sectores de la CGT con miembros del gobierno en el toma y daca, que bueno, que ya conocemos. Yo, en ese marco, bueno, quiero decirte que aunque estemos empujando, nosotros somos un sector minoritario. Recordar que también tenemos nuestra propia pelea, no tan solo con la CGT de Yasky, sino con un grupo minúsculo que sigue alrededor de Pablo Micheli y planteando políticas de subordinación a la CTA de Yasky, que hoy está absolutamente embanderada con el proyecto político de Luchi Vuelve, con Cristina y lo demás. Bueno, de hecho Yasky es candidato a diputado por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. Yo quiero recordarte, José, simplemente que uno de los hechos más importantes que hubo en los últimos años en la Argentina fue el paro nacional del 20 de diciembre del 2012, que hicimos la CTA autónoma y la CGT que conducía Hugo Moyano. Quiero decirte que allí no estuvieron y se colgaban el cartelito de yo no paro porque era funcionario a la derecha, la CTA de la calle Piedra de Hugo Yasky y la CGT de Antonio Caló. Hoy, con otros nombres y demás, esa situación más o menos se replica. Ya que se ha disfrazado de combatiente en las calles, ya nadie le cree porque tuvo 12 años bajo la mesa, y hay sectores de la CGT que conspiran contra esta posibilidad. Hay otros, el movimiento federal, la gente que está ligada a Moyano y demás, que empuja por la cuestión de un paro, como lo estamos empujando nosotros. Lamentablemente, José, yo tengo que reconocer, nosotros somos una figura que no somos determinante en una decisión de esta naturaleza. Ahora, si vos haces un acto multitudinario como se hizo vez pasada por parte de la CGT, en la cual participamos como CTA, para hacer un anuncio que vas a llamar al confederal un mes después para ver si en el confederal se decide una medida de fuerza, bueno, digamos que es un tentempié, abrir el paraguas y generar un paréntesis, patear la pelota hacia adelante. Lo que pasa es que la situación cada vez se agrava más. Hay sectores también del campo popular que tienen una mirada absolutamente electoralista y se convierten en legitimadores de este sistema que nosotros estamos combatiendo, y que no quieren hacer olas porque dentro de un mes y medio van a elecciones. Yo me refiero concretamente, y te voy a hablar con nombre y apellido, de Frente de los Trabajadores, del FIT, que están conformes con su rol de ser el ala izquierda de este régimen. Bueno, allá ellos, pero también esos sectores compiran, aunque lo pidan para la galería y el paro general, ellos exigen a la CGT y a la CTA lo que no son capaces de hacer por sí mismos, pero en la práctica, yo te digo, desinflan cualquier posibilidad de movilización o de expresión de protesta, porque están más preocupados en mantener alguna porción de votos en las elecciones de octubre que otra cosa. Por lo tanto, yo lo veo complicado al panorama mientras sigue habiendo un nivel de desempleo, de cierre de fábricas y de empresas, que es realmente muy preocupante.
A eso iba con esta última pregunta que te hacemos, Pipón, que tiene que ver con lo siguiente. Seguramente ustedes en algún momento han tenido algún tipo de interlocución o de diálogo con algún funcionario, aunque sea de segunda o de tercera línea del gobierno, en estas cuestiones institucionales que siempre tiene que haber y que siempre sabemos que existen. Y la pregunta es si ante el la mención y el comentario que ustedes hacen respecto al deterioro día a día de las condiciones de trabajo, al deterioro día a día del salario, a las noticias de suspensiones y despidos que nos arrumban a diario y que nos dejan golpeadísimos, y ante toda esta información que es un aluvión de malas noticias para los laburantes, con poquísimas excepciones como en el rubro de la construcción, y habría que ver también cuáles son las condiciones de esos nuevos laburantes en ese rubro de la construcción, ¿no es cierto? Pero digo, ante todo este aluvión de malas noticias, en la interlocución que pueden haber tenido ustedes con algún sector del gobierno, del Ministerio de Trabajo concretamente, ¿cuál es la respuesta de los tipos, si es que les dicen algo?
Mira, el Ministerio de Trabajo no nos atiende.
Ajá, bueno.
Triaca está absolutamente convencido del unicato sindical, niega la posibilidad de que haya otra central, y dentro del unicato sindical sus interlocutores son los gordos, los sectores que acuerdan con el gobierno, y fundamentalmente las 62 organizaciones que eran del Momo Venegas, uh-huh, y que hoy en manos de otros dirigentes siguen siendo la pata sindical del gobierno de Macri. Por lo tanto, por ese lado, olvídate, ni la hora nos dan, tenés que ir a patearle la puerta. Hemos tenido algunas reuniones, nuestro secretario de Acción Social, que es Mario Barrio, el compañero ahí de la UTS, de Wilde, de Avellaneda, uh-huh, en su carácter de secretario de Acción Social, con Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social, por el tema de la emergencia y demás, que más o menos nos estaban atendiendo, aunque muy por detrás de los otros movimientos sociales que ya son interlocutores, los que conocemos como los Cayetanos, pero que de golpe y porrazo, después del resultado de las PASO, se sienten envalentonados este gobierno de patrones, y medio han cortado el diálogo también. Tengo, claro, entendido que ahí los movimientos estaban planteando, creo que una movilización para ahora, para el 6, en protesta de que no se aplica la ley de emergencia con un criterio universal y demás. No, este gobierno con los solo tiene diálogo con los que son adictos o se subordinan a sus políticas. Fíjate vos la reacción del gobierno después de la marcha de la CGT. Le echó dos funcionarios que tenían, uno manejando el tema del reparto de la plata de las obras sociales y otro que era el viceministro de Trabajo, con lo cual también uno cabe preguntarse, José, si vos es contradictorio que te pintes la cara y digas que este gobierno es neoliberal y va contra los trabajadores y qué sé yo, y después el amigo Lingeri tenga metido a alguien en agua argentina y tenga otro dirigente de la CGT a sus punteros laburando de funcionarios en el primer nivel del gobierno de Macri. O sea, por ese lado estamos complicados. Yo particularmente no espero demasiado. Estamos apuntando, sí, avanzar hacia una reunión, un encuentro de trabajadores. Esta es la propuesta más fuerte que estamos trabajando. Es costoso desde el punto de vista de los tiempos y demás, pero ver si antes de fin de año estamos en capacidad de convocarnos o autoconvocarnos a un encuentro de trabajadores y trabajadoras, independientemente de las centrales o los nucleamientos donde estemos congregados, para ver si podemos arrancar por otro lado la reconfiguración del movimiento popular y por ende darle una organicidad y darle una propuesta hacia adelante a la resistencia, porque con la resistencia solo no alcanza.
Un poco con respecto a eso, Pipón Jerónimo te habla.
¿Qué tal?
¿Cómo andas? Te quería hacer una consulta. ¿Cómo, haciendo un poco de futurología en cuanto al caso de Santiago Maldonado, cómo pensás que se pueden desencadenar o pasar en los próximos días, y cómo podrían ser las próximas acciones después de la marcha del viernes desde el campo popular?
Mira, va a seguir creciendo hasta que aparezca, aunque yo tenga mi opinión al respecto. Yo creo que este chico se le fue en la tortura a la gendarmería y quien apuntó el cuerpo. Pero bueno, esa es una visión que tiene uno y que puede ser absolutamente desmentida por los hechos después. Pero uno que tiene años sobre el lomo con estas cuestiones, es bastante difícil que vaya a haber una resolución de otra naturaleza, ¿no? Por supuesto, me parece que ha calado muy hondo el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado. A mí lo que más me llama la atención de una manera positiva es que hay sectores medios que estaban incluso, no te digo deslumbrados, pero acompañando de alguna manera por el odio visceral que le tienen al proceso anterior, a todo lo que tenga que ver con Cristina y con el kirchnerismo, y sin embargo han aparecido en las plazas reclamando por lo de Santiago, sobre todo jóvenes, lo cual me parece que es un dato importante. Yo soy bastante escéptico respecto al final de esta película, ojalá me equivoque, quisiera equivocarme, pero bueno, la historia de los últimos años en nuestro país se empeña más en darme la razón que en negármela, pero ojalá esté equivocado.
Pipón, por último y para terminar, en el marco de este escepticismo que comparto lamentablemente, sí te tengo que preguntar, ¿cuántas fichas le pones a la posibilidad? Vos estabas hablando de generar un espacio de unidad, de discusión, de debate y de articulación con otros sectores, pero todos sabemos muy bien que en tanto y en cuanto no se pueda dar una respuesta al gobierno de turno desde los trabajadores organizados, la posibilidad de convertir eso en un factor de poder y de desnivelación de la situación es muy exigua. ¿Qué expectativas tenés respecto a la posibilidad de una unidad en la acción, pero a su vez de una acción mucho más contundente del conjunto del movimiento obrero, más allá de las contradicciones que hoy tengan?
Bueno, no, yo soy un convencido que la unidad de acción entre los que pelean, entre los que luchan en la calle se da. Lo que pasa es que son sectoriales. No logramos todavía que eso se convierta en una medida general, en una medida nacional que permita unificar todos los conflictos que existen a nivel país. También creo, José, que hoy por hoy el movimiento obrero como factor de poder, el movimiento obrero organizado tal como lo conocimos, hoy tiene una composición diferente. Vos calculás que el 70, el 80% de los trabajadores formales en negro, cuentapropistas y demás, se desempeñan en el área de servicios y de comercio. Lo que nosotros decíamos allá por la década del 70 del proletariado industrial hoy es ínfimo. Sí. La industria en la Argentina prácticamente es insignificante, es más una cadena de armaduría que otra cosa. Por lo tanto, hay que ir pensando en cómo le damos respuesta a nuevos sujetos de la clase trabajadora, que no es el laburante de overol que conocimos, o no lo es solamente, sino que también tenemos que incorporar la idea de los desocupados, de los trabajadores precarios, de los planes, de los compañeros que son monotributistas. Esto te invita y te lleva a tender puentes y diálogo y articulación con los movimientos sociales. Y vos me preguntás a mí hoy, yo hoy tengo mucho más acuerdos políticos y en el mediano y largo plazo con un sindicato como el de aceiteros que está en la CGT que con la CETERA que está en la CTA de Yasky.
Claro, claro.
¿Te queda claro eso?
Sí, bueno, sí, claro, claro.
Entonces yo creo que hay que romper la institucionalidad existente, porque yo no sé cómo va a terminar la recomposición esta del movimiento popular. Uh-huh. Si nosotros en serio estamos interpelando esta institucionalidad que está basada en un modelo que es extractivista, dependiente, y que hoy está gobernada por la oligarquía, por un personaje emblemático de la oligarquía. Bueno, tendremos que avanzar en nuevas institucionalidades que hasta puede llevar al cambio de sigla, de nombre y de organizaciones, siempre en pos de lograr una unidad que sea lo más alta posible, con los mayores niveles de conciencia y organización para hacer frente a esta arremetida, que además no es solo de Macri, porque también lo acompañan varios de los gobernadores que en nombre de la gobernabilidad del sistema se prenden detrás de estas políticas que afectan a los laburantes.
Pipón, te agradecemos mucho, se nos fue el tiempo, te agradecemos por la comunicación y a ver cuándo te venís un día acá a la radio y charlamos con un poco más de tranquilidad y con un poco más de tiempo sobre todas estas cosas.
Dale, José, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, les dejo un abrazo muy grande.
Un abrazo grande, fue Juan Carlos Giuliani, el Pipón parte de la conducción de la CTA Autónoma. Se nos fue el tiempo, nos quedó Yolanda Guitián del Centro Gallego. Vamos a ver si la podemos entrevistar y dejar grabado para la próxima, para el próximo programa, porque es interesante lo que estaba sucediendo y nos habíamos comprometido a difundir lo que estaba pasando con los laburantes del Centro Gallego. Hay veces que parece que necesitamos un programa de 5 horas, ¿no? Por lo interesante y por la cantidad de temas que hay dando vueltas. Hay un audio que no lo podemos pasar. Vamos a ver si lo pasamos por las redes sociales y lo metemos la semana que viene. De hecho, por los compañeros de la Correpi. Hay algunas cositas que han quedado en el tintero. Pero lo cierto es que la situación de los laburantes se sigue agravando y seguimos padeciendo los golpes de este modelo político, económico y social,
que está luchando con muy buena fortuna, modificando el paradigma de seguridad interior que teníamos. Están poniendo otro paradigma. Alguna de las caras visibles de este nuevo paradigma es, por ejemplo, cuando la huelga docente había gente que se ofrecía para ir a dar clases. Ayer o antes de ayer se ofrecieron para ir a limpiar las paredes. Ajá. Yo el otro día estuve en una asamblea donde una persona se levantó y empezó a filmar a los asambleístas y decía que estaban contra el gobierno y qué sé yo.
Sí, hay un momento muy...
Guarda con eso.
Hay un momento muy complicado donde empiezan a aparecer lo que un compañero denominaba el sentido o los sentidos comunes de parte de la sociedad y de buena parte de la sociedad, que van a contramano del sentido común que hemos, digamos, del que nos sentimos parte de nosotros, y eso complica la situación. Jerónimo.
Que eso quería aclarar un poco. Yo cuando dije lo de la banalidad del mal, no digo que este gobierno sea un gobierno nazista, entonces yo me quedé pensando en la cabeza, tiene que ver con ese sesgo. Es otra parte, es una elaboración más mía, pero tiene que ver esa otra parte con ese otro sentido común, que el racismo, el odio termina formando parte de ese, que indudablemente que está en una parte importante de la sociedad. A eso un poco me refería, y no diciendo que tampoco el macrismo es un nazismo.
Jerónimo, pero eso no es el gobierno, eso está en cada uno, digamos, esto que decíamos antes. ¿Por qué revivieron estas cuestiones de los que están a favor, ¿no? De que, bueno, que hay que ordenar, de que hay que controlar, de que la gente que hace disturbios hay que reprimirla, y entonces, y que por algo será, y los otros, digamos, los que pensamos que esto no puede ocurrir más? Pero en realidad algo lleva en las personas a rápidamente tomar partido por el más fuerte, aunque sea nazista, racista y todo eso, y lógicamente.
Ariel, hay un tema vinculado con esto, pero me gustaría que lo termines de cerrar en este minutito que nos queda, porque todas estas contradicciones que se nos dan en el seno de la sociedad, en el seno del pueblo argentino, también se da las mismas contradicciones se han dado en tu país, en Colombia, cuando tiene que ver, por ejemplo, cuando hubo la convocatoria, el plebiscito para refrendar o no los acuerdos de paz que se habían dado entre el gobierno y las FARC, lo que se suponía que era un avance, la posibilidad de encontrar fin al conflicto y encontrar una tregua y un punto de encuentro y de avance. Sin embargo, la mayoría de la sociedad colombiana también votó contrariamente a esto. ¿No le encontrás cierto paralelismo a la situación? Es decir, una sociedad que digamos, cuando uno espera que se ponga del lado de los que más la están, o que peor la están pasando, de los que más la pelean, de los que más la sufren, o simplemente ponerse del lado de cosas absolutamente justas y que van para adelante, terminan generando estas cuestiones, por ejemplo. ¿Cómo lo ves?
Sí, pues más diría que fue la mayoría de los que votaron, ¿no? Por ahí no la mayoría de la sociedad es la que escogió eso, la mayoría de los que votaron, digamos. Así fue. Sin embargo, esos acuerdos siguen, a pesar del descontento de que ha llevado incluso al expresidente Álvaro Uribe a demandar al Estado ante la Corte, no sé si Penal Internacional o de Derechos Humanos, a demandar al Estado por desconocer, digamos, el resultado de ese plebiscito, que era para refrendar los acuerdos de paz, a pesar de, como decimos, se negó, los estados, los acuerdos siguieron en pie. Ahora ya pues las FARC ha terminado su proceso de desmovilización, de desarme, de entrega de bienes, etcétera. Bueno, pero entonces a lo que voy es, no sé si la sociedad es un poco como el rugby, ¿no? Que, que avanza retrocediendo.
Ajá.
Avanza yendo para atrás y pues así va. Uh-huh. Creo que acá, no sé si es un proceso también de clases económicas, de clases socioeconómicas, pero por ahí que el culmen, el punto máximo del neoliberalismo y del capitalismo es el pobre de derecha, ¿no? El que a pesar de estar oprimido sigue escogiendo, o seguimos, bueno, no sé, escogiendo a nuestros opresores.
Javier,
lo que nos tendríamos que preguntar, justo algo que vos dijiste, es ¿seguimos esperando que esa gente se ponga del lado del más débil, del más oprimido? Porque recién vos dijiste como que estamos esperando de la sociedad que reaccione ante eso, y hay gran parte que tenemos que aceptarlo que no le interesa.
Sí, no, a mí lo que me genera contradicción y que es más, lo propongo para que lo pensemos durante la semana y lo tiremos en el programa que viene, y es algo que a veces no nos deja dormir, que tiene que ver con situaciones, momentos, etapas políticas en las cuales los sectores populares o parte de los sectores populares terminan aceptando las políticas que son planteadas desde los poderes de turno y que van contra sus propios intereses. Cuando Ariel hablaba del famoso pobre de derecha, hay una nota que sugiero que anda circulando por las redes referidas a las consecuencias o a qué no resuelve más el peronismo, tomando en cuenta que el peronismo fue siempre, o por lo menos aquí en Argentina, fue un espacio de resolución de las problemáticas y las dificultades del pueblo, y me parece que hay que empezar a discutir y a reflexionar entre nosotros, a ver qué es lo que sucede cuando un laburante, por un lado, sale a pedir por el salario, sale a pedir por condiciones dignas de trabajo, sale en reclamo de lo que le corresponde, y ese mismo laburante por ahí es un tipo que le rompe las bolas si en la movilización por Santiago Maldonado alguno revolvió un pincel y pintó alguna cosa en el cabildo o donde sea.
No solo eso, sino que acepta pagar tres veces más de impuestos, de gas, de luz, de todo, como si fuera normal.
Sí, hay un compañero que lo llama cómo detonaron los sectores populares en Argentina, y mucho tiene que ver con lo que la clase política ha hecho en este país en los últimos 40 años, y sobre todo con los sectores más necesitados, con los sectores más empobrecidos, cómo los ha pasado a engrosar a un ejército de pobres estructurales, respecto de los cuales va a ser muy difícil desatar ese nudo, y es un nudo que nos lleva a complicaciones y ahogamientos muy complejos, que tienen que ver, insisto, ante un hecho puntual que debería concitar, sin ningún tipo de distinción de clases sociales, de sectores políticos, de religión, de opciones de vida y demás, la falta de un compatriota de su hogar tiene que reconcitar la atención, la solidaridad y la indignación de todos los argentinos.
Yo te tiro una nomás. Un tipo con un auto que vale 500 lucas hace 12 horas de cola para pagar 50 centavos menos en anasta porque al otro día va a aumentar.
Bueno, son parte de los temas que tenemos que discutir. Sí, Javi.
Y creo que gran parte de la sociedad a ese muchacho barbudo, hippie y todo, no cree que sea parte de su sociedad también.
Bueno, será también parte de lo que tenemos que charlar. Nos quedamos con ganas de seguir. Vamos a ver si hablamos con Yolanda Guitián para el próximo programa. Ariel, me está haciendo seña, ya estamos fuera de tiempo, pero dale.
Sí, no, solo eso, como que no se puede o no podemos acostumbrarnos a eso y ser indiferentes a eso, a la criminalización de la protesta, que es como ese modus operandi del Estado, porque o te callas haces lo que te digamos, o te reprimimos o te desaparecemos.
En ese contexto, desde nuestro programa, toda nuestra solidaridad con los familiares de Santiago Maldonado, y para no olvidarnos tampoco cuál es el sentido original de nuestro programa, toda nuestra solidaridad con los laburantes que están siendo afectados en su fuente de trabajo, los 200 laburantes de los peajes de Santa Fe, por ejemplo, los laburantes textiles que se han quedado sin trabajo, los compañeros de Tevinor, una treintena de compañeros que han quedado en la calle, los compañeros de PepsiCo que siguen sin resolver, 80 familias que siguen sin resolver su fuente de trabajo luego que fueron despedidos y no estuvieron o no acataron la propuesta de la empresa de sumarse a esa suerte de retiro consensuado, y los laburantes de la plástica IPC, por ejemplo, en Catamarca, estamos hablando de cerca de 50 compañeros que en una localidad de las afueras de Catamarca, 50 laburantes en la calle es destruir el pueblo. Se nos fue el programa, nos quedaron un montón de cosas por tocar. Nos vemos el lunes que viene en el programa 91. Somos Quiero Retruco. Carlos termina el programa con...
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.